Ya estamos de vuelta en Hablando de Economía, un espacio para formar e informar sobre economía.
Muy buenas noches, apreciables radioescuchas de su programa Hablando de Economía. Los saluda su anfitrión Gerardo Olano. En este miércoles 12 de enero estamos conversando con Julia Evelyn Martínez, compañera docente e investigadora de nuestro Departamento de Economía, acerca del tema de los acuerdos de paz de 1992. En la primera parte de este programa, Julia se refería a algunos antecedentes de ese proceso, ¿verdad? Fue un proceso largo, por cierto, y ha abordado algunos antecedentes, ¿verdad? Y pues luego, a continuación, se mencionaron pues los principales logros que fueron en el plano de los derechos civiles, la política, la nueva doctrina de la Fuerza Armada, sí, la disolución.
La desmilitarización de la sociedad, que a mí me parece que fue general, lo más importante.
Sí, claro, de ahí la disolución de los cuerpos de la policía, de Hacienda, todo
que
eso.
Que esos, ¿verdad?, no eran de seguridad, sino que esos eran de inseguridad y de hasta represión.
Sí, hasta hubo un tiempo uno que se llamaba Orden, que había...
Orden, sí, esos eran los grupos, las organizaciones paramilitares.
Sí, paramilitares.
Y en el texto de los acuerdos de paz claramente se menciona que hay que desmovilizar todos esos grupos, claro, paramilitares.
Fue de suyo un gran logro. Y algunas instituciones que las vemos trabajar ahora, Defensa de Derechos Humanos, Protección al Consumidor, precisamente son uno de los grandes resultados, ¿verdad?, o logros de la suscripción de ese acuerdo o acuerdos de paz, como dicen algunos. Y luego, pues se refería, y ahí nos quedamos justamente, Julia, comentando el tema de la agenda pendiente que fue el foro de
Concertación Económico y Social. Que yo creo que fue, ¿por qué fracasó? Pues fracasó porque nunca hubo voluntad real. Eso fue como una simulación, como una puesta en escena. Como que actuaron.
Llamará de Tusa, algo así.
El gobierno y el sector empresarial representado en la ANEP nunca tuvieron la voluntad de realmente escuchar al sector laboral y a los sectores cooperativistas y de realmente llegar a acuerdos de nación para construir otra estrategia económica, otro modelo económico.
Julia, rápido, te cayeron dos preguntas. Una por teléfono y la otra por el WhatsApp.
Con gusto.
Escuchemos la del teléfono, después la del WhatsApp y vamos a ver si se pueden combinar. Adelante.
Buenas noches, caballero, y a su invitada.
¿De dónde nos llama?
De Ilopango.
Ilopango, adelante.
Quiero ser muy objetivo y apolítico.
Claro.
Oiga bien, estoy muy de acuerdo con lo que dice su invitada. El Frente perdió por cerrar los espacios a la sociedad civil y no oír críticas, que quitara funcionarios que no estaban cumpliendo con el trabajo encomendado. Ahora bien, el Frente debería también separar de sus filas a Chafí Handal, que ha en los últimos días ensuciado más y llevado más al lodo al Frente Farabundo Martí. Por otra parte, anoche hubo un programa, y yo no sé si lo va a tocar la licenciada Julia, donde se le estaba violentando los derechos a los supuestos presos políticos de los gobiernos anteriores. Quiero decirle que como abogado, para mí no es político. Hay pruebas, indicios que la ley dice. Sí se le han violentado los derechos como privados de libertad, que tienen derecho a la asistencia, a que los visiten y todo. Pero quiero recordarle a los señores del Frente que fueron ellos mismos los que crearon una ley especial en el 2018 para que no se visitaran a los reos, ni los abogados, ni nadie.
Es cierto.
¿Verdad? Ahora bien, estoy muy de acuerdo que el Frente llevó él mismo a su tumba al partido por cerrar los espacios, y hoy están sintiendo esta cuestión con un gobierno autoritario que tenemos y les está aplicando la misma dosis con corrupción también el gobierno que tenemos. Muchas gracias.
¿Cómo no? Julia, ahora a continuación la pregunta por medio de WhatsApp. El señor Alfonso Chávez de Santiago Texacuangos formula la siguiente pregunta. ¿Qué opina acerca de lo que hizo la Asamblea con respecto a el acuerdo de paz, como que le cambiaron nombre, como que fue titular de este día?
Derogaron la conmemoración, derogaron el acuerdo o la ley que se había aprobado el el acuerdo legislativo que establecía que cada 16 de enero se conmemoraba los acuerdos de paz, ¿verdad? Sí, sí, era la fecha de conmemoración de los acuerdos de paz, y le cambiaron el nombre por el Día de la Víctima del Conflicto Armado, ¿verdad? Que eso no solamente es un cambio de nombre, sino que yo creo que es un cambio de esencia, de espíritu. ¿Qué es lo que opino? Bueno, a mí me parece, en primer lugar, dos cosas opino sobre esto. Lo primero es que es una medida que toma una fuerza política, que es la Nuevas Ideas, que es una fuerza arrolladora, no solo dentro de la Asamblea Legislativa, sino que a nivel nacional, que lamentablemente carece de una conciencia sobre la importancia que tiene el conocer la historia. En este caso, los acuerdos de paz son un hito fundamental de la historia salvadoreña. No tienen conciencia de la importancia de conocer la historia para comprender el presente y para no repetir los errores del pasado. Yo creo que, entonces, a mí me parece que es lo primero que me surge, es decir, que gente que no aprende de la historia, que desprecia más bien la historia o que cree que con cerrar los ojos la historia desaparece. Y también opino que esta negación de la importancia de los acuerdos de paz y de la trascendencia que estos acuerdos de paz tienen para el presente, le sirve al gobierno del presidente Bukele como una excelente excusa para borrar el espíritu de los acuerdos de paz, para borrar también los logros en términos de derechos humanos, de derechos civiles, de libertad de expresión, de independencia del poder judicial y de independencia de los tres poderes, etcétera, de desmilitarización de la sociedad, porque si usted borra eso y dice que eso no importó, que eso no tuvo trascendencia, pues es una manera de justificar las acciones que está tomando este gobierno, que van en sentido contrario de lo que establecieron los acuerdos de paz.
Julia, nos tenemos otra llamada. Adelante.
Sí, quería, buenas noches. Puedo expresar algo de que...
¿De dónde nos llama?
De aquí, de Soyapango.
Adelante.
O sea, de que hay que tomar en cuenta de que el secretario general de Naciones Unidas en esa época estaba por terminar su periodo. Bueno, Pérez de Cuellar, y había una presión sobre la negociación de cerrar los acuerdos, ¿verdad? O sea, que eso le quitó tiempo al frente, pues. Y otro elemento es que pienso yo de que este gobierno, como representante del Estado, está obligado a cumplir los acuerdos de paz, porque él no representa, pues sí, a un partido, en el gobierno está bien, pero representa al Estado.
Al Estado, sí.
Y claro, por supuesto de que el frente firmó con el Estado, independientemente del partido que estuviera en el gobierno.
Así es.
Muchas gracias.
No. Tiene toda la razón, pero yo creo que esa es como la leyenda o el mito en cuanto a la premura de que terminaba el señor Pérez de Cuellar, terminaba su mandato y había que firmar contratiempo. No, mire, las negociaciones en México demoraron bastantes meses. Hubieron muchas rondas de negociación.
Nueva York.
Sí, pero sobre todo esa donde se escribieron los acuerdos, primero fue en México y luego se fueron a Nueva York, que fue la ronda final, pero todos los acuerdos, especialmente cuando se discutió el tema económico y social, yo sí lo recuerdo muy bien, que eso tuvo lugar en la ciudad en el México, Distrito Federal, y ahí lo que se veía eran a todos los lobistas, a todos los que iban como haciendo influencia de parte del sector empresarial salvadoreño sobre el gobierno, y no se veían representantes de la sociedad civil, de las organizaciones sociales, ni de los sindicatos haciendo lobby con la comandancia del FMLN. Claro. Entonces yo creo que ahí realmente falló el FMLN, porque la sociedad civil salvadoreña sí tenía muchas propuestas. Recordemos que se llevó a cabo todo un proceso que se llamó el diálogo nacional, y había un comité por el debate nacional, en que la UCA, por cierto, con el padre Yacuría, fue uno de los principales promotores de la participación de la gente, de los sectores populares, de las mayorías populares en esta negociación, pero el FMLN desde ese entonces ya despreciaba pues la participación de la gente, y creían que ellos tenían y ellas tenían todo el conocimiento, que tenían todas las soluciones y que no necesitaban de las bases sociales, de las bases populares, para construir relaciones de poder, claro, que le hubieran hecho contrapeso, claro, en el tema económico y social, particularmente a las presiones que ejercía la Asociación Nacional de la Empresa Privada y otras gremiales empresariales sobre los representantes del gobierno. Así es que sí, podemos tener eso como una explicación aceptable, digamos. Sí, es que el iban contra el tiempo,
faltó,
pero no.
La acción pero de los grupos de presión, porque siempre van a haber y son necesarios.
Siempre van a haber, sí, pero sí. No solo basta, claro, no solo basta que existan, claro, sino que también que haya receptividad entre quienes están en ese proceso de negociación.
Muy bien.
No sé si hay otra pregunta.
Pues, por ahora no, bueno, tenemos ninguna. Tenemos una más. ¿Cómo no? Adelante, buenas noches. ¿De dónde nos llama?
De la colonia Santa Lucía. Mi nombre es Wilfredo Antonio Alfaro.
Adelante, Wilfredo.
El problema que se dio dentro de esa comisión de analizar cómo iban a resolver los problemas que motivaron la guerra fue de que se les terminó el financiamiento. Ya no había un financiamiento millonario para el FMLN ni para ARENA. Por lo tanto, por la presión de que había que movilizar el movimiento político. Y los del FMLN ya no podían financiar a las masas porque se les bloqueó eso. Les dijeron, miren, ustedes van a participar en política, ya les abrimos el espacio político, defiéndanse dentro de la política y si logran llegar al gobierno, al ejecutivo y controlar todo el Estado, que lo decida el pueblo a través de las elecciones. Esto le cerró toda la posibilidad para movilizar masas. Pasen muy buenos días.
Noche. Gracias. Comentario, Julia, la opinión del señor.
Bueno, es una opinión. Yo creo que ahora él sí tiene muchísima razón cuando dice que parte de, digamos, de la presión que tenía tanto el FMLN como el gobierno de poner fin a la guerra y de firmar esos acuerdos. Y no es que es como diera lugar, es que aquí lo que estamos hablando es que se dieron excelentes acuerdos en materia de desmilitarización, de desmovilización del FMLN, de creación de instituciones, de reformas constitucionales, que todo eso se hizo bien. Si el problema es de lo que estamos hablando, ¿por qué no se incorporó el tema de acuerdos económicos para construir o para sentar las bases de una nueva economía que funcionara en favor del bienestar de la mayoría de la población y no en favor de una minoría de la población, como ha sido históricamente, ha funcionado la economía salvadoreña? Y eso no es solo, yo sí acepto de que había premura, de que el muro de Berlín y toda la Unión Soviética se estaban desmoronando, ya no había ayuda internacional para el FMLN, y que ya también Estados Unidos ya estaba cansadísimo de darle $1,000,000 diarios, pues le dio a El Salvador durante la guerra. Pues si al final la gente se aburre. Todo eso es verdad, pero lo que estamos tratando de analizar y de cuestionar es por qué no se incorporaron, si estábamos hablando de que los acuerdos de paz iban a sentar las bases de una paz duradera, de una paz basada en la justicia y que superara o eliminara las causas estructurales que dieron origen al conflicto armado, ¿por qué no se incluyeron acuerdos en el ámbito económico y en el ámbito social? ¿Y por qué no se hizo? Bueno, porque ya lo hemos dicho, los grupos empresariales de la oligarquía vinculados al gobierno de ARENA, el partido ARENA, que estaban poniendo en marcha un proceso de reformas neoliberales, ¿verdad? Como por ejemplo la privatización de la banca, la privatización de las telecomunicaciones, la privatización de la distribución de energía eléctrica, la privatización de las pensiones, la apertura comercial, la eliminación de los controles de precios,
ya tenían el
la
paquete.
Eliminación del Instituto Regulador de Abastecimiento, es decir, todo eso, todo eso ya estaba, ya tenían su agenda, sí, y entonces no permitieron que la comandancia del FMLN ni sectores populares participaran en la mesa de negociación poniendo temas o reformas económicas que fueran en una dirección distinta a la claro. economía neoliberal que se estaba construyendo. Entonces, eso es lo que estamos, señalando. Que, y al haberse, digamos, al haber quedado ese gran vacío dentro de los acuerdos de paz y haberlo dejado para un foro de concertación económico y social, ¿verdad? Que nunca pudo funcionar porque eran dos sectores contra uno, claro. ¿verdad? Eran dos contra uno donde nunca los sectores populares, sectores sindicales iban a tener la mayoría, pues siempre perdían en las votaciones. Entonces eso ha significado que en términos de desarrollo económico y social no se vean logros en estos 30 años claro. Que estamos conmemorando de los acuerdos de paz.
Muy bien, tenemos otra llamada. Buenas noches, ¿de dónde nos llama?
De aquí, de Divisadero.
¿Del Divisadero?
Sí.
Adelante.
Es que yo quiero contestar la pregunta que está haciendo ella de la economía.
Sí.
Yo digo que todos días juega abajo porque como los grandes areneros, todo el tiempo solo les ha importado solo ellos y solo ellos. Entonces, ellos, verdad, yo no sé qué presidente fue que cambió el yuan con el que hacían dinero aquí y dejaron ese dólar.
Ajá, la dolarización de la economía.
Para abajo.
Francisco Flores, de Arena.
Ah, pues entonces es de que echó a perder toda la economía aquí, porque antes yo me acuerdo que cuando uno compraba con el Colón, rendía el dinero. Y ahora después con este dólar, ya todo se cuesta más. Y más con este dinero, más peor todavía, si eso ya ni es dinero, porque es criptomoneda. Entonces, ¿eso es que le echó a perder todo aquí? ¿A ese se le echó la culpa yo?
¿Cómo no?
Gracias.
A usted.
Bueno, yo creo que tiene la razón, creo que nos ha puesto, como dicen, el dedo en la llaga. Y es que estos cuatro gobiernos del Partido Arena que se dieron entre 1989 y el año 2009, ¿verdad? Realmente impulsaron lo que llamamos un modelo neoliberal. ¿Qué es un modelo neoliberal? Un modelo económico neoliberal. Pues es un modelo en donde se debilita lo que se llama lo público o las políticas públicas en beneficio, por ejemplo, de la salud pública, la educación pública, el sistema monetario público, el sistema fiscal. Todo eso se va debilitando. Y en cambio se va fortaleciendo todos los procesos de acumulación de capital y de obtención de ganancias de los sectores empresariales privados, tanto nacionales como extranjeros. Entonces, eso es el neoliberalismo, un proceso en el cual se debilita lo público y se fortalece lo privado. Eso hicieron los cuatro gobiernos, los cuatro gobiernos de Arena, en eso que se llama los 20 años de Arena, pero lamentablemente luego vinieron dos gobiernos del partido FMLN, es decir, de una de esas fuerzas que firma los acuerdos de paz, que sabe que los acuerdos de paz quedaron inconclusos porque no se incorporó el tema económico y el tema social, porque no se contaba con las relaciones de poder para haberlo incorporado, y que tuvo la gran oportunidad de solucionar esa deuda histórica. Pero, ¿qué hizo? Nada. Simple, en lugar de desmontar el modelo neoliberal y de revitalizar los acuerdos de paz y de instaurar un foro económico y social y reforma para crear o sentar las bases de una economía que superara las causas estructurales que dieron lugar al conflicto, simplemente terminaron, como dicen, adaptándose al neoliberalismo, se acomodaron al neoliberalismo y se limitaron más bien a gerenciar o administrar el modelo económico neoliberal. Y ahí tenemos los 20 años de Arena, los 10 años del FMLN, 20 más 10, ya tenemos 30, y ahora el actual gobierno pues está haciendo prácticamente lo mismo, porque el actual gobierno, aunque critique al partido Arena y aunque critique al partido FMLN, en lo que respecta respecta a lo económico y a lo social, está haciendo exactamente lo mismo.
Recargado.
Y recargado, que yo ya le hemos hablado, ¿verdad? De que está poniendo en marcha un neoliberalismo con esteroides, ¿verdad?
Un turbo
neoliberalismo, porque ahora no solamente está planteando, digamos, que mantener todas las reformas neoliberales que se han hecho en los últimos 30 años, sino que está planteando la creación de zonas económicas especiales, que son zonas del territorio nacional que van a quedar en manos de empresas privadas, que son las que van a gestionar y van a tomar decisiones sobre la economía, sobre la economía de ese territorio, y además está multiplicando, por ejemplo, esa propuesta de la ciudad del Bitcoin. Que está proponiendo, esa propuesta es una zona económica especial.
Claro, claro.
Una zona económica especial donde allí quienes van a, ahí los empresarios no van a pagar impuestos.
Mundo feliz, va a ser el mundo feliz.
Van a hacer lo que quieran y el Estado ahí no va a existir. Y también están también generando lo que se llaman los asocios público-privados, que no es más que procesos de privatización de los bienes públicos y de los servicios públicos.
Julia, una llamada más. Buenas noches, ¿de dónde nos llama?
Del cantón El Jícaro, jurisdicción de San Agustín, departamento de Usulután.
El Jícaro, San Agustín, adelante.
Mire, la situación fue porque el partido FMLN perdió todas sus bases, es porque los comandantes que están y estaban en las altas esferas del partido descuidaron las bases. Y a la fecha, si ahí está Ortiz, el secretario general, si él no se sale de ese partido, de quedar, él puede ser del partido, pero que no sea dirigente, que busquen nuevos dirigentes para que el partido se levante. Pero si están de necios los comandantes viejos que estuvieron, nunca va a salir el partido adelante, los viejos va a ir hundiéndose más.
Claro. Muy bien. Gracias por su aporte, estimado Radio Escucha.
Sí, muchas gracias. Sí.
Tenemos una otra llamada, Julia. Buenas noches.
Buenas noches.
¿De dónde nos llama?
Ah, es un placer saludarlo, señor Olano. Estoy un poco enferma.
Doña Miriam, de la Ciudad Heroica.
No. Soy de San.
¿Con quién tengo el gusto?
Señora, mire. Entonces, Julia Evelyn.
Sí.
¿Qué es lo que hay que celebrar?
Nada.
Ha sido un fracaso. Aquí, a mí de qué me sirve que ya la sociedad está desmilitarizada. Vaya a ver a las pandillas. Uno no puede entrar a cualquier zona. Entonces, es una delincuencia insoportable, extorsiones. Hoy nada menos la linda niña de las noticias anunció que había matado dos policías, empezando el año. Y entonces, ¿qué se va a celebrar?
No,
todo ha sido un fracaso. Todos estos gobiernos son un fracaso, ladrones, delincuentes, incluyendo el que está ahorita. Es peor que los 30 años de los desgraciados que han estado gobernando. Y sobre el FMLN recae todavía más,
sí,
más la desgracia a la que ahora nos ha conducido este delincuente de Nayib Bukele, porque de sus estructuras salió este delincuente que ahora está gobernando, destruyendo la ecología. Y para terminar de rematar, nos va a dejar sin ni un centavo, sin trabajo, sin tortillas, sin nada. Entonces, ¿qué hay que celebrar, Julia? ¡Nada! ¡No hay que celebrar nada!
¿Cómo no?
Yo estoy de acuerdo. Obviamente no, por eso es que no hablamos de celebración, porque cuando uno celebra logros, victorias, cumpleaños, aniversarios y otros festejos, ¿verdad?
Sí.
No, en este caso no es una celebración, sino que se habla de conmemoración. Y una conmemoración nos invita primero a no olvidar la historia, no olvidar lo que pasó. No olvidar cuáles eran los objetivos de esos acuerdos de paz y reflexionar sobre el grado de cumplimiento o de incumplimiento de esos acuerdos de paz, sobre lo que faltó en esos acuerdos de paz y que es necesario complementarlos en la actualidad. Entonces no se trata de celebrar, sino de conmemorar, y por eso es que sí creo que el próximo 16 de domingo. El 16 de enero, el próximo domingo, no debería ser una jornada de felicitarnos por los acuerdos de paz, sí, ¿verdad? Sino que debería ser una jornada de reflexión, una jornada de concientización, una jornada de protesta y de demandas porque se retorne al espíritu de los acuerdos de paz y sobre todo para que se retome y se incluya el tema que fue excluido de estos acuerdos, que es el tema económico y social, sin el cual, sin ese tema, sin resolver las grandes problemáticas económicas y sociales de nuestro país, no va a haber posibilidad de paz, no va a haber posibilidad de justicia y tampoco va a haber ninguna posibilidad de desarrollo económico y social. Y yo creo que también eso es para la sociedad, claro. Y para el gobierno, yo creo que también... Y los grupos empresariales que están cercanos al gobierno y que en este momento se sienten tan poderosos, también mi llamado es a que conozcan más la historia, conozcan lo que pasó y cuáles fueron los costos que todavía estamos pagando de haber tenido una ceguera ante los cambios que se necesitaba realizar en nuestra economía y en nuestra sociedad para construir realmente la paz.
Muy bien, Julia. Muchas gracias por acompañarnos de nuevo. También a ustedes, Julia.
Radio. No, muchísimas gracias. Y bueno, a reflexionar, a tomar conciencia y si se movilizan o protestan, recuerden que no se está celebrando nada, ni se está felicitando a nadie, sino que simplemente se está eso recordando la historia, tratando de encontrar las lecciones y sobre todo tratando de no repetir los errores del pasado.
Muy bien, gracias también.
Muchas gracias por la invitación y buenas noches.
Gracias a ustedes también, Radio Escucha, por su sintonía, su programa de Hablando de Economía. Y por supuesto, gracias también a nuestros operadores de lujo, Martín Posada y Cindy Cabrera, así como también a Gabrielita Burgos de nuestro Departamento de Economía. Pasen muy buenas noches en el seno de sus hogares. Muchas gracias por su sintonía.
Hasta aquí su espacio, Hablando de Economía. Recuerde, Hablando de Economía, un espacio desde usted y para usted. Buenas noches.